Nosotros ahora vamos a pasar a 5 minutos para saber qué es lo que está sucediendo en el mundo y luego volvemos con el rabino David Arias. Quiero aprovechar estos 5 minutos para contarles un poquito lo que está sucediendo en el mundo. No hace mucho la economía de Tigre o Tiger Economy de Etiopía disfrutaba de tasas de crecimiento que superaban a las del mundo y de reducciones muy significativas de la pobreza. Pero esto ya no se da más. En diciembre, Etiopía se convirtió en el último país africano en incumplir el pago de un préstamo, una réplica de una guerra devastadora en la región de Tigray que terminó a finales de 2022. Con la deuda acumulándose y las reservas de divisas agotándose, los funcionarios etíopes se apresuran a conseguir alrededor de 3.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional antes de la fecha límite fijada por algunos de los acreedores del país, que es el próximo 31 de marzo. Si caduca sin efectivo del fondo, un acuerdo para suspender los pagos de la deuda hasta 2025 va a estar en serio peligro. Lo mismo podría suceder con las negociaciones con los tenedores de bonos comerciales para reprogramar un préstamo de 1.000 millones de dólares que vence el próximo diciembre. Los funcionarios etíopes esperan que el Fondo Monetario les dé el espacio para continuar con estas reformas económicas que ellos dicen que tanto necesitan y desbloquear el financiamiento del Banco Mundial y otros prestamistas concesionarios. Hay mucho en juego, con una gran parte del país todavía sumido en el conflicto y grandes zonas que están al borde de la hambruna. Vamos a pasar ahora al Líbano, donde 3 observadores de las Naciones Unidas y un traductor resultaron heridos por un proyectil. Esto fue en el sur del Líbano, lo que produjo justamente la condena de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Según lo que se comunica, el grupo había estado patrullando la línea azul, una zona de amortiguación a lo largo de la frontera entre Israel y el Líbano. El Líbano dijo que fue un dron israelí el que habría sido responsable, pero sin embargo, obviamente, Israel negó este extremo. Por otro lado, la empresa de telecomunicaciones AT&T dijo que la información personal de 73 millones de sus clientes actuales y anteriores se habrían publicado en lo que se llama la Dark Web. La empresa dijo que los números de la seguridad social se encontraban entre los datos de estos que fueron filtrados y dijo que aún no conocía la fuente de la filtración y que la información parecía ser de 2019 o también anterior. Por otro lado, vamos a irnos hacia Turquía, donde los turcos acudieron a las urnas para elecciones locales. Gran parte de la atención se va a centrar en lo que es la carrera para convertirse en alcalde de la ciudad de Estambul, donde el Partido de Justicia y Desarrollo, que es el AK, que corresponde al presidente Recep Tayyip Erdogan, busca recuperar el control de Estambul. Es probable que esa votación llegue hasta el final. En el resto del mundo se espera que prevalezca mayoritariamente el partido oficialista. Por otro lado, el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que espera que la inflación caiga pocas horas después de que el índice de gastos de consumo personal, que es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal en Estados Unidos, mostrara que había aumentado 0.1 puntos porcentuales hasta el 2.5% en febrero que terminó ahora. Powell dijo que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos muchas veces, la inflación se dirigía hacia el objetivo del Banco Central de los Estados Unidos, que es del 2% anual. Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, dijo que Europa está entrando en una era de preguerra e instó a los países europeos a aumentar el gasto en defensa. Tusk también pidió más ayuda militar para Ucrania en su guerra contra Rusia, diciendo que los próximos 2 años decidirían todo. Los comentarios se produjeron días después de que Rusia lanzara un ataque aéreo contra la infraestructura energética de Ucrania. Un misil entró brevemente en el espacio aéreo polaco, lo cual da a entender justamente por qué se dieron estas declaraciones. Por otro lado, la Universidad de Cambridge venció a Oxford en las regatas anuales de botes, tanto femeninas como masculinas. Hay que tener en cuenta que desde el 2000, Oxford consiguió 13 victorias en la carrera masculina y Cambridge solamente 11. Un miembro del equipo de Oxford dijo que algunos miembros de su tripulación habían sufrido una enfermedad causada por coli. En los últimos días se había advertido a los remeros que no entraran al río de Támesis
después de que se encontraran altos niveles de bacterias en el agua relacionados con vertidos de aguas residuales de las empresas de agua. Hasta aquí llegaron nuestros 5 minutos para ver qué es lo que sucede en el mundo y ahora continuamos con el programa.
Y segundo bloque, aquí en Canal Español, ya nos encontramos en línea con David Arias, el rabino David Arias, quien fuera también reservista del ejército de Israel durante muchos meses, nos va a contar él. Así que, David, primero agradecerte por estar con nosotros y saludarte, y saludan Johnny y Jesse.
Muchas gracias, Johnny, muchas gracias, Jesse, por estar nuevamente a disposición para escucharme.
David, yo quería, para empezar así, para empezar a calentar un poquito el tema, vos sos rabino, venimos hablando hace muchísimo sobre el tema de Hokagius. Quería saber cuál era tu opinión sobre el tema.
Ah, despacio.
Despacito, bueno, así de entrada, algo, algo calentando, tranquilo. lo dije antes.
Algo tranquilo.
Yo creo que parte del problema de la famosa ley de enrolamiento al ejército de Israel es el anhelo casi idílico de determinados sectores de la población israelí, que todo estudiante de yeshiva termine con un fusil en la mano y se vista de soldado, algo que ciertamente no va a pasar ni en el caso más extremo, digamos, en el que se pudiera aplicar esta ley, cosa que seguramente, desde mi punto de vista, no va a suceder por los acuerdos políticos históricos que tienen los distintos gobiernos de Israel de toda índole, con los partidos ultraortodoxos. Yo creo que parte de la solución pasa por bypassear, por saltearse, digamos, lo que serían los líderes de los partidos políticos del mundo ultraortodoxo de Israel y hablar directamente con la población. Yo creo que a mi parecer, a mi modo de entender y por mi contacto con diferentes sectores de la sociedad israelí, yo creo que estoy convencido de que muchos de los ultrarreligiosos y de la gente de la población jaredí tienen un gran interés en servir al país por medio de del servicio militar o por medio de otras instituciones. Mucha gente dice, bueno, ellos no hacen el ejército, pero se voluntarizan en otras muchas organizaciones. Sin embargo, me parece que no es siempre comparable, no es siempre lo mismo, no es bajo la misma intensidad, no es bajo los mismos estándares, no es bajo las mismas condiciones. Por lo que me parece que parte de la solución tiene que pasar por dejar de usar a los líderes de los partidos religiosos como mediadores de la situación y pasar a hablar directamente con el público jaredí, que me parece tiene una mejor disposición a alistarse en el ejército, en las fuerzas de defensa de Israel.
David, ¿vos estuviste cuántos meses estuviste en Miluim, en reservas?
Estuve 3 meses en Miluim.
¿Y ahora volvés?
Nunca se sabe, en realidad.
Nunca se sabe.
Estuvimos a punto de volver hace algunas semanas. Dentro de lo que puedo comentar, una de las razones por las que no volvimos fue porque se vislumbraba la posibilidad de llegar a una especie de acuerdo con el Hamas, cosa que finalmente no sucedió. Por lo tanto, seguimos a la espera de lo que pudiera ser un nuevo llamado a la reserva. Pero de todos modos, siempre el bolso está listo. El bolso estaba listo también el 6 de octubre, por eso me tomó menos tiempo prepararme, pero está ahí listo con todo lo necesario.
Ahora, David, te quiero preguntar esto. Vos sos rabino de una comunidad aquí en Haifa, en Israel. También, y me parece un dato importante, sos rabino aquí en Haifa, no sos rabino en otro país, digamos. Y en ese sentido, quiero saber si a vos, con la forma en la que vivís tu vida, te complicó, te cambió en algo. ¿Vos crees que el ejército no se puede cumplir con mitzvot estando en el ejército? ¿Cómo viviste esos 3 meses durante el ejército?
Yo creo que desde mi experiencia personal, en la visión de lo que es un rabino del ejército, mi rol en el ejército no es ser rabino. Mi rol en el ejército soy chofer de camiones, manejo camiones que transportan distintos tipos de cosas a distintos lugares y desde distintos lugares, incluyendo la Franja de Gaza. A mí me parece que no hay una verdadera contradicción, como en realidad no lo hubo nunca a lo largo de la historia judía, al momento de combinar y de integrar lo que sería el estudio de la Torá o el cumplimiento irrenunciable a las mitzvot de lo que significa la vida, entre comillas, secular, que podría tener que ver con un trabajo físico, incluso con cualquier otro tipo de trabajo, cualquier otro tipo de tarea o labor que la persona tenga, lo dijeron los Jajamim ya en el Pirkei Avot, que es bueno que la Torah venga acompañada de un Derech Eretz. Derech Eretz no en el sentido de lo que normalmente se conoce como la moral y las buenas costumbres, sino Derech Eretz en el sentido de tener un trabajo, una ocupación más allá de la ocupación y de la entrega total por la Torah. Esto que nosotros conocemos hoy en día, este fenómeno de gente que se dedica única y exclusivamente al estudio de la Torah, ni siquiera a enseñar, sino que al exclusivo estudio de la Torah y están todo el día sin hacer ninguna otra cosa, a excepción de eso, es un fenómeno nuevo dentro del pueblo judío, hay que ser claro. Eso no le quita valor al estudio de la Torah, ni le quita la grandeza a la gente que lo hace. Hay que reconocer que es un fenómeno que hace 150 o 200 años no existía. Seguro no existía en estas dimensiones en las que una gran cantidad de población no trabaja, estoy haciendo una generalización, ¿sí? Una gran cantidad de la población, digamos, jaredí, se dedica única y exclusivamente al estudio de la Torah. Es algo nuevo, es algo que no existió, por lo que para mí en realidad tiene que ver con una cierta disonancia, una desconexión de la realidad que se da principalmente en Israel. Judíos jaredim en otras latitudes del mundo, o sea, en los Estados Unidos, por ejemplo, en América Latina, en Europa, son gente que también dedican mucha parte de su tiempo al estudio de la Torah, al cumplimiento de las mitzvot, a la práctica de la vida judía y también tienen sus negocios, y algunos serán abogados, y otros serán contadores, y otros serán obreros, y otros serán sastres, etcétera, etcétera. Es decir, siempre hemos sabido combinar ambas cosas. Lo supieron hacer los grandes sabios del pueblo de Israel, Maimónides, Rashi, sabios de la Mishnah, sabios de la Gemara, etcétera, y tienen que saber también hacerlo hoy los sabios de nuestro tiempo.
Ahora, yo quería preguntarte, porque uno de los temas, o una de las críticas, o uno, digamos, de los fundamentos por los cuales queremos, ¿no?, que se alisten los ultraortodoxos, es el tema del recambio, digamos, el hecho de que vos puedas volver y estar con tu familia, porque me imagino que uno de los temas de los que hablamos mucho en este programa es cómo afecta todo esto a la vida familiar. En tu caso, ¿cómo lo ves esto? Digamos, ¿cómo afectó este tema de ir, venir, no saber cuándo te volvés a ir, también el peligro de poner tu vida ahí en la Franja de Gaza o en diferentes lugares en los que estés?
Yo diría que en lo personal es una experiencia difícil, es una experiencia para la que absolutamente nada te prepara. Lo he dicho en otras instancias, también al comienzo de la guerra y también durante y también después del periodo que me tocó estar a mí en la reserva, en Miluim. Como rabino a uno le toca vivir distintas situaciones y se ve envuelto en diferentes escenarios, muchas veces para los que incluso la formación rabínica no te prepara, ante el fallecimiento del ser querido de alguna familia de la comunidad o cuando hay personas de la comunidad que acuden a sus rabinos y a sus líderes espirituales en busca de algún consejo. La vida nos va enseñando a los rabinos, a las rabinas, distintos niveles de experiencia, pero absolutamente nada te prepara para un domingo en la mañana tomar a tu hijo en brazos, mirarlo a los ojos y decirle: papi, se va a la guerra. Ciertamente nada te puede preparar para eso. La primera parte de la guerra fue mucho más difícil porque había mucho más incertidumbre. La primera semana no sabíamos exactamente en qué frente nos iba a tocar, si en el frente sur, en el frente norte, no sabíamos por cuánto, absolutamente nadie sabía nada. Entre paréntesis podemos decir que todavía nadie sabe nada con respecto a cuándo y cómo va a terminar esta guerra, pero sin duda al principio fue más difícil. Luego se va generando una especie de rutina. Al principio nos permitían salir por algunas horas, por 6 o por 12 horas, a los que vivíamos más lejos de la base donde estábamos. De esas 6, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta de viaje, más 2 horas de estar en la casa. Y con el tiempo se fueron agrandando los periodos en los que podíamos salir, 12 horas, 24 o 48 horas, siempre yendo y viniendo, ¿no es cierto?, de la casa a la base. En esos tres meses de la reserva fue un periodo que creo que lo aproveché también para el crecimiento personal, en temas de futuro, en temas de índole personal que tienen que ver con mi quehacer rabínico, y también en temas familiares. Mi mujer, al minuto de empezar la guerra, ya estaba a entrar en el primer trimestre de su embarazo, y Bezrat Hashem, las próximas semanas va a dar a luz, de manera que también era una doble dificultad, sabiendo que no solamente el estar lejos de la casa y dejar todo en manos de ella, sino además el hecho de saber que no me estoy yendo de vacaciones, no me estoy yendo de viaje, no me estoy yendo a pasarlo bien, sino que me estoy yendo a un lugar en donde eventualmente estoy en riesgo de muerte inminente. En uno de los lugares en los que nos tocó estar en la Franja de Gaza, algunas semanas después de donde estuvimos en ese lugar, se descubrió que había túneles del Hamás bajo ese mismo lugar, de manera que el peligro no es una cosa así como muy alejada, sino que es una cosa real, tangible, se puede sentir, se puede ver, se puede incluso oler estando en la Franja de Gaza.
David, quiero que me digas, en tus meses que estuviste en reserva, estuviste en la Franja de Gaza, contame un poquito cómo era un Shabbat durante la guerra, por ejemplo.
El primer Shabbat fue muy especial, puesto que estaba todo el G'dud, digamos, todo el batallón unido, más o menos 350, casi 400 soldados, en un ambiente. Les recuerdo el primer Shabbat después de la guerra, el primer Shabbat después de las fiestas, además, era el Shabbat de Bereshit, y además se juntaba una serie de sensaciones de un año muy rudo que había tenido la sociedad israelí. Nos juntábamos todos, me tocó ser el Sheliach Tzibur de este primer Kabbalat Shabbat, en donde estuvimos todos cantando afuera, todos sentados, y después tener nuestra primera cena de Shabbat, en donde compartíamos un poco nuestras experiencias de la casa, de esta primera semana, de haber vuelto a vestir el uniforme después de tanto tiempo. Para mí era el primer Shabbat que me tocaba vivir con uniforme después de muchos años, desde mi servicio obligatorio, que hacía 9 años que lo había terminado. Era la primera vez que iba a pasar un Shabbat. Había estado otras veces en Miluim, pero no me había tocado estar en Shabbat, seguro no en una situación de emergencia, seguro no en una guerra.
Y David, una cosita, vos eras el Sheliach Tzibur, el oficiante de este servicio, donde había gente, corregime, pero me imagino que había gente ortodoxa, sionista religiosa, laica, conservadora, reformista.
Desde luego. Yo creo que esa fue una de las lindas experiencias de estar en Miluim. Esto lo dijo en una entrevista también en vuestra estación el filósofo, el doctor Mija Gutman, que la gracia de Miluim, de la reserva, es que de pasar de un país que estaba muy dividido, hubo un determinado sector de la población que se vio obligado a estar unido y a compartir y a estar juntos 24 horas del día, sin importar la opinión política, el lugar donde viven, su cosmovisión filosófica o religiosa. Y por supuesto, yo soy rabino conservador, eso la gente de mi unidad lo sabe, de mi compañía, de mi batallón, y tuvimos siempre conversaciones muy, muy amenas, algunas veces incluso ya más adentrados en la guerra discutimos sobre las visiones de cómo se tiene que manejar el país en temas de religión y Estado y otras cosas, pero siempre desde un ámbito de respeto, de dualidad, de respeto mutuo, en el que nosotros podemos aceptar la coexistencia de distintas visiones en un mismo lugar. A fin de cuentas, todos estábamos para cumplir el mismo objetivo, que era eventualmente darle a nuestras familias una protección y terminar con esta amenaza que significa el Hamás para Israel.
Claro, pero te quiero volver ahí, porque me parece que yo te corté. ¿Cómo fue ese Shabbat? Quiero saber si hay cosas que vos me decís, sí, mirá, es muy complicado Shabbat en reserva, cumplir, no cumplir. En ese sentido, quiero saber cómo lo sentiste tanto Shabbatot, ¿no?
Sí, casi 12 o 15 Shabbatot.
Wow.
Los cuales todos tuvo que, de alguna u otra manera, infringir las normas clásicas del Shabbat, ya sea por tener que manejar, ya sea por tener que tener un arma, ya sea por tener que usar el teléfono, el celular, o lo que sea. Y desde ese punto de vista, la handa, ya ni siquiera, no hay una pregunta, digamos. Si esta, hay que recordar que esta es, incluso para los que quieran ahondar en temáticas de halajá, esta es casi una milhemet mitzvah, es una guerra a la que estamos comandados y es nuestra obligación hacer esta guerra en este caso. No estoy hablando de un sentido político, nacionalista, ni nada por el estilo, sino que al momento en el que entran más de 1,000 terroristas a territorio israelí, decapitan gente, violan mujeres, asesinan niños, secuestran, etcétera, no es una opción defenderse, sino que ahí radica la obligación. Y por lo tanto, cuando este principio alágico de cuidar el Shabbat se enfrenta a otros principios como el de preservar la vida, o como el hecho de participar en una guerra en la cual no tenemos ninguna otra opción, por supuesto que prevalecen las otras cosas. El Shabbat, digamos, queda postergado en ese sentido, siempre intentando, de todas maneras, hacerlo un día diferente, si bien, desde lo técnico, si bien estaba, por supuesto, con el teléfono encendido y muchas veces nos tocaba llamar y ponernos de acuerdo para ver quién salía, a dónde, quién iba a buscar tal equipamiento, etcétera, incluyendo haber hecho Kiddush dentro de la Franja de Gaza, Siempre intentaba, digamos, no usarlo si no era necesario. O sea, no iba a entrar a Facebook, ni a Instagram, ni a leer noticias durante el Shabbat en el teléfono, porque sabía que era Shabbat, o sea, lo usaba únicamente en el caso que fuera necesario. Y el resto de las cosas en realidad tiene que ver con cómo organizarse mejor uno.
David, yo quería preguntarte, por ahí no sé si será la última pregunta o no, sobre el tema que vos comentabas al principio de la entrevista, que decías, me parece que tendríamos que saltear a los intermediarios y hablar directamente con la gente. ¿Vos te referías, por ejemplo, a la población ultraortodoxa? ¿Quién debería liderar esa conversación por parte, por ejemplo, del ejército? ¿Cómo te imaginas esa conversación?
Yo creo que eso tiene que empezar desde la base misma de la sociedad religiosa. Hay muchas personas del mundo jaredí que sirven en Tzal, muchos de ellos ya son oficiales, ya hacen carrera militar, y creo que ellos son los indicados para liderar e intentar llevar adelante ese proceso. Ese proceso no va a pasar del día a la mañana, no es que ahora, a final del 2024, o en el 2025-26, vamos a ver cientos de miles de jaredim que se visten con el uniforme y salen a hacer su servicio militar. No va a pasar, creo que tampoco es el objetivo, pero me parece que puede empezar por ahí, por los jaredim que sí sirven en el ejército. Es muy interesante, sociológicamente hablando, el fenómeno de gente religiosa que también hace su servicio militar, sobre todo del mundo Dati Leumi, como se lo llama acá, de la ortodoxia sionista, del mundo de las kipot tejidas, como se dice, o de la acción Dati, del sionismo religioso, no en tanto partido, sino como eje social. Muchas veces ellos, que son los que llevan adelante el estandarte y la bandera del servicio y de aportar al país, etcétera, y además del estudio de Torah, son muchas veces vistos como no lo suficientemente religiosos a ojos del mundo jaredí, a ojos del mundo ultraortodoxo. Y me parece que también tiene que ir por ese lado. Ahora, yo creo que tenemos que todos bajar un poco las expectativas, en el sentido de que la población, quienes tenemos el privilegio de poder hacer ambas cosas, también de servir a nuestro país y también de poder trabajar y de poder enseñar y hacer clases y tener contacto con población no religiosa, etcétera, entendemos el tremendo honor que tenemos de poder hacer ambas cosas, pero también tenemos que entender que no todos los religiosos van a terminar yendo al ejército. Habría formas de homologar, por ejemplo, determinados, como dije al principio, mucha población dentro del mundo ortodoxo, de ultra ortodoxo, el mundo jaredí, se voluntariza en distintas organizaciones, y creo que se podría tomar ese modelo como para decir, bueno, esto puede ser homologado o puede ser equivalente a un servicio militar, pero tiene que ser bajo ciertas condiciones, pues si no, si es solamente algo voluntario que la gente hace en su tiempo libre, no siempre se va a ajustar a las necesidades del país. Vale recordar la inmensa labor que hicieron los voluntarios de ZACA, la organización que ayuda a la identificación de cadáveres en términos de desastres colectivos, como sucedió el 7 de octubre, que en su inmensa mayoría son gente del mundo ultraortodoxo, lo mismo en el Maguen David Adom y en otras tantas instituciones.
David, en un minuto te quiero preguntar, a tu criterio y por lo que vos viste, lo que vos viviste tanto en Gaza como afuera en la base, ¿crees que es necesario hacer toda esta discusión por unos cuantos de miles de soldados?
Sí, a mí me parece que es importantísimo, sobre todo esto lo dijo Ronen Malis hace unos días en una entrevista también en vuestra emisora, la cantidad de soldados que en este minuto hay en la Franja de Gaza no son suficientes para lo que todo el mundo dice, derrotar al Hamas y traer, ¿no es cierto?, el triunfo final de Israel sobre los terroristas palestinos, no es suficiente. Para que sea suficiente, todos tendríamos que volver a la reserva, cosa que no es posible porque eso pararía la economía y la producción del país. Por lo tanto, Israel necesita ahora ya, en forma inmediata, no en un par de años, ahora ya necesita miles, sino decenas de miles de soldados en servicio activo para poder llevar a cabo los objetivos que se planteó para la guerra. De otra forma, esto no tiene una salida en el corto plazo. La única forma de solucionar esto con la cantidad de fuerzas que en este minuto hay en la Franja de Gaza es una solución a muy, muy, muy largo plazo, con muchísimo desgaste para todos lados. No estoy diciendo que hay que volver y conquistar y asentarse en la Franja de Gaza para nada, sino que necesitamos, el ejército de Israel necesita mucho más soldados en servicio activo. Y esa gente está, la gente existe, solamente que hay que alistarla y traerla al ejército.
Genial. Bueno, David, la verdad te agradecemos por ser tan claro y tan interesante.
Sí, se nos terminó el tiempo,
muchísimas
lamentablemente.
Gracias.
Chao, David, será hasta
muchísimas
la próxima.
Gracias. Que esté muy bien, una buena semana.
Abrazo, chao, chao.
Gracias.